en versión original. Buenas tardes, amigos y amigas de la Guski Ratia. Grupo Salvaje está aquí otro martes más. Otro martes frío, ya viene el frío.
Sí, sí, demasiado frío, demasiado frío.
Nos gusta el frío.
Es el lobo políglota ahí.
Hombre, claro.
Sí, no, esta vez el rugido te ha salido bastante
bien. Ha sido
bien.
Siberiano, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo he dicho en siberiano.
Sí, sí. Siberiano del sur, ¿no?
Se ha notado, sí. Era
no, del este.
Ah, me había parecido.
Sí, sí, pero bueno, oye. No estamos ni en el este, ni en el sur, ni en el oeste. Estamos en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 en Iruñería. Eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en la página, os hacéis eguskides. Veis programas muy guays, escucháis programas muy guays que hay. Son nuestros, por ejemplo. La gente.
Por cierto, ya que estamos aquí en tiempo de spam, aprovecho para decir que este año Grupo Salvaje se ha propuesto conquistar iVoox y iTunes, que son estas plataformas que hay en internet. Estas plataformas donde nosotros también colgamos nuestro podcast después de emitirlo en primicia, como no puede ser de otra manera, aquí en la radio, y después publicarlo en nuestra página web. Y para ello necesitamos vuestra ayuda, así que a los millones de personas que nos están escuchando en todo el mundo, que cuando acabe este programa, primero escuchadlo, os metéis en iVoox o en iTunes, los que lo escuchéis, y queremos muchos likes de esto, muchos me gusta, muchos comentarios. Necesitamos vuestra ayuda para subir como la espuma, para conquistar ese espacio interdimensional ahí en el ciberespacio.
Esto cada vez parece más Black Mirror, tío.
Y podéis poner hasta comentarios metiéndoos con Pendergast.
Sí, hombre. Claro.
Los comentarios nos da igual que sean negativos. Cualquier comentario nos ayuda a subir.
Sí, 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 sí. Si son negativos, ¿no? Sí, sí, a la gente Pendergast.
Sí, porque si no, no se nos sube a la cabeza.
Bueno, que tenemos Facebook, ¿eh?
Facebook, es que no había acabado.
Te ha cortado aquí el cachán.
Joder, tío. Ya, me gusta decirlo en carrerilla. Facebook, Grupo Salvaje, Twitter, Salvaje
Guión bajo grupo.
Eso es, y nuestro correo que es salvaje@eguski.eus. Y mañana a las 8 de la mañana tenéis la repetición
del programita, sí, para quien no la haya podido escuchar, sí, lo pueda escuchar.
Y nada más, solo estamos en esos sitios, pues vaya, joder, qué flojos, tío, ¿no? Solo en 25 sitios.
Y en no sé cuántas mil hogares ahora mismo.
Bueno, empezamos con las series, os cuento cositas. Uy, esta ha sido la semana de Kevin Spacey, ¿eh? Pobrecico Kevin Spacey, la que se le ha venido encima. Pero es que ya está fulminantemente despedido de la Netflix, no quiere saber nada de él. De hecho, la sexta temporada, después de haber terminado la quinta en Cliffhanger, que además fue un cliffhanger bastante importante, la sexta es que estaba en producción y primero la suspendieron. Dijeron, bueno, va, la vamos a terminar la sexta y la séptima la cancelamos. No, pues que ya directamente se han cargado la sexta temporada. No quieren saber nada de Kevin Spacey. Y como tenían pensado, es un par de spin-offs de lo que es la serie principal, uh-huh, pues posiblemente desarrollen por ahí. Y bueno, a ver cómo va la historia. Estaría muy bien el spin-off de Doug Stamper, que es el colaborador principal de este presidente, que es un personaje bastante interesante, y estaría bien que hicieran el spin-off de él. Pero bueno.
Probablemente Kevin Spacey las pase canutas a partir de ahora para conseguir cualquier tipo de trabajo.
Es que yo creo que este hombre ya no puede volver a trabajar más. O sea,
le pueden dar papel de abusador.
Bueno, a ver, series de esta semana. Hay una serie muy interesante que se llama Absentia, la ha estrenado la XN y es muy probable que la veáis pues de aquí un mes o dos meses. Es la historia de un agente del FBI que en el transcurso de una misión, la cuestión es que desaparece.
Y desaparece. Soy compañera, coño.
Desaparece durante 6 años y nadie sabe nada de ella. Pero de hecho su marido se vuelve a casar, el hijo que tiene crece, bueno, y un día recibe el FBI una llamada de que vaya a un sitio, un paraje, porque ahí puede haber algo.
Inhóspito.
Total, que llegan y se encuentran a la mujer dentro de una cuba de agua, hasta arriba, y con un candado, con un temporizador.
Venga, tío.
Que sí. Al llegar a la policía, os digo el primer minuto de la serie, ¿eh? El temporizador salta, la sacan y... El problema es que cuando la sacan, claro, ella...
Es una zombie.
No es una zombie. Vale, esta vez no es de zombies.
Vale.
Ella no recuerda al principio nada de su vida, pero luego empieza a recordar. Pero el tema es que empieza a morir gente. Y puede que sea ella. Y ahí juegan un poco con el tema este. No sabemos lo que le pasó y no sabemos qué es lo que está pasando ahora.
Series que no, tío.
No, que sí, está así. De hecho, mira, son, no sé si son 10 episodios y voy por el 6, ¿eh? Ojo, ojo con esto.
Bueno, todavía no lo has acabado.
No, no lo has acabado, pero es que bueno, el otro
puede
día
estrenaron. Puede aparecer Gina Davis y se acabó la serie.
Oye, que está muy bien, está muy bien. The Exorcist, la segunda temporada sin Gina Davis.
Hombre, por favor.
Está muy bien. Está muy bien. Y da mucho miedito. Yo me la tengo que ver con luz.
De día.
Me la tengo que ver con luz porque es una serie que no puedo ver de noche.
Los arrojados agentes del FBI.
Las cosas como son, no puedo verla de noche. Bueno, hay otra serie, de la Netflix, bastante interesante, que se llama The End of the Fucking World. En este caso, narra las vicisitudes de un chavalico, hablamos de un adolescente,
el fin del jodido
en el high school,
Munder,
que él es un niño casi como muy inquietante. O sea, de hecho, él sabe que es un psicópata. O sea, sus reacciones, cómo él piensa todo, él sabe que no es una persona normal. Y se junta con una chica que es también así un poco diferente en la escuela y se embarcan en un road trip para intentar encontrar al padre de ella. Se ha puesto de moda los niños inquietantes. Estuvo en el chaval de Bates Motel, que acabó la serie y se ha ido a la serie esta que hace ahora de buen doctor. Y bueno, yo no la pienso ver porque soy de doctores, pero... A ver, que no veo series de médicos, pues ya lo he dicho mil veces. Que no. Y...
Usted no es profesional. ¿Qué? Usted no es profesional.
A ver,
yo bueno, señor Lobo, que usted no ve ni ciencia ficción ni terror, cuidado.
Yo sí veo, lo que pasa es que a cuenta gotas.
Bueno, The Walking Dead. The Walking
ni
Dead.
La La Land.
No, La Land tiene usted que verla.
No.
The Walking Dead va para abajo, ¿eh? Cada vez peor. Hombre. No sé si has visto, Cachán, el episodio de esta semana.
El tercero no lo he visto, pero ha empezado la temporada con los peores resultados de audiencia desde la temporada, la granja aquella que aburrió a las ovejas.
Bastante mal. Han hecho una especie de episodio como una especie de filosofía argumentando quiénes son los monstruos, si somos nosotros o son los malos.
Pero igual es que ya está demasiado quemado el tema, ¿no?
Pues ojo lo que han dicho los productores. Cuidado.
Acaban de anunciar que tienen cuerda como para... Décadas, han dicho, ¿no? Décadas de The Walking
Dead. Que puede
Dead.
Durar 30 años, Walking Dead.
¿Pero dónde vas?
O sea, más que Falcon Crest.
¿Pero cómo se te ocurre decir esas cosas?
Más que Cristal y
Topacio, tío. Sí, sí. Y Falcon Crest. ¿Qué es esto, tío?
¿Qué es esto? Bueno, ahora sí que va con la serie que no. Series que no. Es una que se llama Extinct.
¿Será de médicos?
No, es un poco raro. Pero fíjate que la historia es de Orson Scott Card. Yo soy muy fan de... Bueno, era muy fan de Orson Scott Card hasta que me puse a averiguar un poco sobre él. Sí, hombre, es el que hizo el juego de Ender, que luego hubo película y demás. Es un buen escritor. Lo que pasa es que su vida personal influye quizás demasiado en su vida bibliográfica.
Claro.
Porque
también
es que el tío es un mormón que es un activista contra el matrimonio gay. Es un activista que rechaza...
O sea, que es un mamón.
Rechaza el darwinismo y rechaza el calentamiento global. O sea, es
tonto, ¿no?
Lo más tonto posible
vale.
Es este Orson
y
Scott.
Y ha votado a Trump, claramente.
Por supuesto.
Vale,
bueno, pues la historia es buena porque hablamos de 400 años después de que se hubieran extinguido los seres humanos en la Tierra, los extraterrestres cogen y deciden revivirnos.
¿Y ese tío piensa eso?
Sí, ese tío piensa... No, la verdad es que las cosas que piensa son muy chulas.
Vale.
Entonces no, reviven a unos cuantos, pero cuando los reviven se dan cuenta que todavía hay humanos en la Tierra y, bueno, que puede haber una agenda oculta que realmente es
una
para intentar
oculta.
Cargarse definitivamente a los humanos y cosas de esas. La historia está bien, pero luego es un poco patatera. Los efectos especiales de andar por casa y no...
Series que no.
Y dos anuncios de series relacionadas con libros, que ya sabéis que estas cosas me gustan bastante. El Señor de los Anillos se ha anunciado que van a pasar.
Pues
van
ahí sí que pueden tener más que Topacio y Cristal, ¿eh?
Sí, ojo.
¡Madre mía!
Y ojo.
Mientras que hay unos orcos por exterminar, hay serie.
La Warner Bros. se ha juntado con los herederos legítimos de...
Pensaba que ibas a decir a Wachowski, ahí iba a flipar.
Con los herederos legítimos del escritor. Y
de Tolkien.
Y entonces han decidido que, bueno, pues lo van a ofertar. Y Amazon se ha interesado, la HBO se ha interesado, Netflix se ha interesado.
Oye, ponemos bote y la compramos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
Grupo Salvaje se va a interesar.
Vale.
Claro que sí.
Bueno, solo tenemos que conseguir de 200 o 250 millones de dólares, que eso solamente son los derechos que se van a llevar los angelitos sucesores de Tolkien.
Qué bien.
Luego, además,
lo que nos va a dar el abuelo.
Y ojo, que están diciendo que va a costar bastante más de lo que ha costado, por ejemplo, un episodio de Juego de Tronos, que hablamos de en torno a los 6, 8 millones
HBO,
de dólares.
¿No? Digo yo, ¿o qué?
No, HBO son los que menos pasta tienen, ojo, ¿eh?
¿Sí?
Netflix ahora mismo es la que más pasta tiene.
Uf.
para estas cosas. Y luego a Kachan le gustará mucho saber que está avanzando la historia de la Crónica del Asesino de Reyes. Es un libro que nos gusta bastante.
De
Patrick Rothfuss, que es un tío... Lo malo de este chico, de este Patrick Rothfuss, es que ha hecho una trilogía de la cual solamente ha hecho dos libros y el tercero pues lo tiene un poco en el aire.
Yo lo odio, ¿sabes?
Exacto. Hay mucha gente como Kachan que está totalmente indignada de que este hombre no saque su tercer libro. Es como, pues, como el último
J.R. Martin.
¿Dónde vas? Hizo dos libros diciendo, os voy a contar la historia de la crónica, ¿no? Del asesino de reyes, un personaje que es legendario en su mundo. Entonces inventa un mundo de fantasía y empieza a contar la historia de este tío. Lo que pasa es que este tío, comienza cuando es jovencico, va a la universidad, etcétera, etcétera, y es el más guay del universo. Es un tío que todo lo hace bien, es súper guapo, súper alto, las tías caen rendidos a sus pies.
O sea, tortazo, niño tortazo.
Es súper listo, súper inteligente, descubre lo que nadie ha sido capaz de imaginar jamás, lo tiene todo, da mucho asco, da mogollón de asco. Y el caso es que han transcurrido dos libros de los tres de los que se va a comprar. Claro, si es trilogía, pues serán tres, digo yo.
Ah, vale, es verdad.
Y todavía no ha pasado nada, absolutamente nada. Se supone que él mismo está contando su propia historia, una historia que va a ser súper épica, grandiosa, enorme, y todavía no ha ocurrido nada.
Este es un hater. Todo lo tiene que contar en un solo libro. Aquí entramos otra vez en la famosa discusión de qué es lo que estamos disfrutando. Si estamos disfrutando el viaje o estamos disfrutando el destino.
Hombre, si te metes una buena raya de...
No, pues a mí me está gustando muchísimo cómo él me está contando la historia de este asesino de reyes.
Pero hace falta un poco de chichilla entre medio.
No hay chicha.
Lo que pasa es que este es un...
El tío escribe como los dioses.
Necesito hacerte un viaje de aquí a Logroño que hice de aquí a Madrid, ¿no?
Kachan exagera.
Yo espero la serie de Geralt de Rivia. Esa sí que la espero.
Yo también. Bueno, y termino con un apunte. Ya sabéis la serie 24. Yo muy fan aquí. Jack Bauer hasta el final. Jack Bauer ha sido el mejor superhéroe de la televisión mundial. Ha sido Jack Bauer. Put the can down. Entonces...
Después de haber hecho
un spin-off, haber hecho 24 Legacy, 24 Leaf Another Day, que hicieron ahí una especie de peliculilla al final de la serie, bueno, pues lo van a convertir en drama legal. Y entonces aquí es cuando la gente de Pendergast se interesa. Porque ya sabéis que, al contrario que las series de médicos, yo cuando hay una serie de abogados o temas así legales, a mí me mola mogollón.
El declive máximo. Ya
eso es. Entonces, probablemente es una mujer que trabaja en torno del mundo de la justicia, posiblemente una abogada que trabaja contrarreloj, porque ya sabéis que la máxima de 24 es que todo se desarrolla en 24 horas.
Sí, están 24 horas sin dormir, sin hacer pis,
sin cargar el móvil, hay licencias, no se lavan los dientes, nada.
Hay licencias, en 24 horas pues no haces nada de eso.
Madre mía.
Jack Bauer.
Y todo esto, por supuesto, en versión original.
Hombre, claro.
Bueno, yo he terminado de ver The Deuce, que lo comenté, la semana pasada o la anterior. Se ha terminado ya la primera temporada. Ocho capítulos, pues me han dejado tirado porque te deja la historia ahí cortada, se acaba sin más. O sea, esto tiene una pinta de seguir y ojalá siga. Esta serie se va a llevar, ¿cuándo son los próximos Emmys? Porque no ha llegado a los de este año.
Pero para los siguientes se va a llevar
el copón de premios. Atentos.
Si no lo ha dicho Pendergast, seguro que no se los lleva.
No, papelón que hace James Franco, papelón sobre todo el de Maggie Gyllenhaal, que además es productora, hace un papel muy valiente de prostituta con escenas muy duras. Hablábamos de esta zona de Nueva York donde habitan todos los seres marginales, ¿no?, de la ciudad, y entre prostitutas y yonkis se desarrolla la historia. La historia nos cuenta también un poco los inicios de la industria del cine porno,
¿no?
Y la verdad que...
Años 70,
muy Estados bien ambientado, Unidos. Unas interpretaciones
buena
magníficas.
Buena música, supongo, ¿no?
Buena música, a ti te va a gustar, señor Lobo, esa es de tu generación.
Tengo que deciros que una de nuestras invitadas, a la que aún no hemos presentado, pero está venga a sentir lo que está diciendo Kachan. Lo cual
puedes,
a mí me indigna un poco porque
te dejo que me des la razón.
Porque le da la razón a Kachan, pero...
Como fan de David Simon a morir, le apoyo, vamos, o sea...
El caso
sí,
es...
¿eh?
Sí, sí. Hace falta una máquina del tiempo y yo creo que te encuentras con Candy y con cualquiera de ellas por allá. Está ambientada espectacularmente y es, no sé, son palpables, no es gente perfecta ni estupenda. Es lo que tiene ese don, este hombre, para hacer series que eso, que parece que son pura vida y me parece maravillosa.
David Simon, que es el showrunner de, entre otras
de The
series,
Wire,
por ejemplo, de The Wire, bajo escucha.
Vale, The Wire, sí.
Es un dios ese hombre.
Bueno, pero presentándonos a nuestras invitadas, ¿no?
Es que le he visto que tenía como ganas de intervenir en esto de Deus y...
No os mordáis la lengua.
Tranquilo.
Bueno, señor Lobo, presente a nuestras invitadas.
Presente usted,
venga. No, presente usted.
Pues mira, estamos encantados de que en Pamplona haya cine en versión original.
Eso es, y ya es raro, ¿eh? Y ha sido y complicado, raro, ¿eh?
Y de repente como que ha empezado a brotar ahí, ¿no? Un poco
sí,
más. Ahí,
sí, sí,
más,
sí,
más,
pero visto cómo ha sido.
Porque hay dos mujeres que lo han conseguido.
Sí, ¿eh?
Y las hemos traído al Grupo Salvaje.
Y las tenemos aquí con nosotros.
Claro, claro, claro. Se me tachaba de que no traíamos entrevistas y no sé qué. Pues toma, ala. Dos
pero,
mujeres.
Pero esto es de calidad, ¿eh?
De calidad. Están Osquía y Ana, que han venido aquí a hablarnos sobre versión original. Y hoy vamos a hablar sobre películas con malas traducciones en el título, por ejemplo, y con malos...
Malos doblajes. También lo hay muy bueno, ¿eh? Yo, para terminar este programa, sí, yo sí, quiero romper también una lanza en favor de los buenísimos profesionales que también los hay.
Sí, vale.
Pero ya vale. Bueno, pero ya vale, ¿no?
Bueno, contarnos
si
un poco.
Si hace falta, rompo la lanza en vuestras cabezas. Vale, si os ponéis chulitos. Acuerdo, sí.
A ver, que nos cuenten estas mujeres un poco cómo surgió todo esto de la versión original aquí en Pamplona.
Bueno, pues Ana, que es clienta habitual del cine y yo que trabajo en él, llevábamos mucho tiempo discutiendo y acalorándonos por el hecho de no poder ver cine en versión original. Yo llevo años sin ver cine doblado porque me niego. Entonces, pues surgió un poco de algo hay que hacer, ¿no? Y así es como hemos conseguido hacer un grupo en Facebook que ha unado a 1.340 personas que quieren cine en versión original. Y hemos conseguido que los cines Golem apoyen un poco nuestra causa y ponen los martes y los jueves películas de estreno en Golem Bayona, y en Golem Yamaguchi siempre suele haber habitualmente una oferta de cine en versión original.
Sí, hombre, siempre ha habido el típico cine francés o el cine iraní, no sé qué.
Hay de todo, estaban, ¿eh?
Pero no, lo que habéis conseguido es traer...
Queremos clásicos.
Eso es, pero habéis conseguido traer el blockbuster.
Sí, eso es.
Propiamente dicho,
sí, porque parece
que
es complicado. Que la versión original está unida como una especie de cosa gafapasta, ¿no? De cine de élite o algo.
Muy bien.
Pero no es así, o sea, la versión original tiene que abarcar, digamos, todo, ¿no? Lo que queremos es ver todo tipo de cine, hay muchísima gente que quiere ver cine de superhéroes en versión original y no se les puede dejar aparte, ¿no? Ni dar de lado.
Yo los dejaría. Entonces,
tenemos que intentar tener la posibilidad de ver tanto la película iraní o la película inglesa de autor como el
superhéroe.
Eso es, como superhéroes.
Entonces, ¿todo nació de esta página de Facebook?
Bueno,
sí, un poquito sí,
pero también es verdad que había muchas ganas por parte de mucha gente. Nosotros hemos sido como las que hemos iniciado el proceso al que se ha unido Golem, la verdad es esa, ¿no? Y lo que decías con el cine francés y...
Sí, más era un poco broma, ¿eh?
La verdad es que quien realmente desde jovencito está viendo películas en versión original son los chavales que ahora tienen 20, 20 y tantos años, ¿no? 30. Ellos han acostumbrado desde muy pequeños a ver versiones en, ¿no?
Sí, la versión en original.
Entonces, claro, para ellos no sé si es mucho ese tipo de películas. Yo creo que el gran logro ha sido traer películas más comerciales o de superhéroes, ¿no? Entonces, la verdad es que últimamente, ¿verdad, Oski? Ha habido un bombazo, ¿no?
Claro, hemos tenido Blade Runner, por ejemplo.
Eso fue un bombazo tremendo.
Eso, bueno, va a ser uno de los hits de nuestro grupo porque conseguimos superar incluso a la versión doblada en las versiones que se
compartían. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien!
Nos hizo mucha ilusión, señor. Pero claro, eso no se puede hacer si no hay espectadores que van al cine, claro.
Sí. ¿Y cómo está? ¿Se están notando las
la respuesta,
los pases
la respuesta
en versión?
La respuesta, sí, se nota que hay... A ver, al final es una cosa complicada, ¿no? Yo que también lo veo de dentro, no se puede tampoco... El cine está haciendo mucho esfuerzo, está claro, porque no puedes dejar los días de más asistencia porque no hay tanto público, por desgracia. Uh-huh. Yo creo en la educación, digamos, del espectador, que en realidad es mucho por ignorancia, por lo que no ve cine en versión original. Hay como una especie de rechazo, eso sí. Es de
que me aburro.
Sí, eso es. Está como unido a algo como que da pereza o que... Y es todo lo contrario.
Es que tengo que leer. Yo veo al cine
claro,
y tengo que
sí,
leer.
Sí.
No, bueno, pero luego van por la calle andando y están con el móvil mirando el WhatsApp. Pueden hacer esas dos cosas a la vez. Yo creo que son simplemente sentarse y ponerle ganas.
Hizo mucho daño aquel anuncio de hace años de o leo la película, ¿no? O veo la película o leo los subtítulos y eso es una mentira en realidad porque se pueden hacer las dos cosas perfectamente. Claro, hace falta ejercitarlo un poco.
Al final te acostumbras, efectivamente.
Totalmente. Y es que merece la pena, porque está claro que no vamos al cine. La gente que va al cine a ver a Meryl Streep haciendo de Margaret Thatcher no está viendo a Meryl Streep haciendo de Margaret Thatcher y van en masa a ver a la que dobla a Meryl Streep imitando a Meryl Streep imitando a Margaret Thatcher. O sea, es realmente ridículo. Entonces, a ver si con eso conseguimos que la gente se vaya embarcando un poco en la VO.
Sin embargo, yo que soy defensor también del doblaje, yo soy defensor no del doblaje, ojo, yo soy defensor de que haya las opciones ambas,
claro, pero
¿no? Y que cada cual elija.
Minoría,
cada
cual es el problema, claro.
Y sin embargo, también yo las veces Yo he visto, reconozco aquí, me salgo del armario públicamente y hay veces que he visto las películas en versión original.
No, ¡atención! Sé por, yo no sé por qué somos. ¡Atención!
Por ejemplo, me tragué Ran de Akira Kurosawa tres horas y pico.
Esa es mola.
En versión original con subtítulos. No tengo problema con esa. Claro. Sin embargo, sí que me he dado cuenta de que también los subtítulos, así como las voces dobladas realmente traicionan lo que es la obra original, sin embargo, los subtítulos también lo hacen. Muchas veces se acortan para adecuarse, ¿no? Sí, también a la velocidad de lectura de la gente. Se deja información fuera o directamente la traducción es mala, la ha hecho un mal profesional, ¿no? Uh-huh.
Como Pendergast. Es verdad.
No, sí que hay de todo.
Pendergast ha hecho... ¿No?
Hice traducciones en su momento de 24 precisamente. Traduje unos cuantos episodios.
No, ¿sí? Fansubs.
Sí, me gusta traducir. Pero yo no me voy a Google y hago la traducción, que muchos hacen eso y es tremendo. Entonces, sí ya, que ya. Si no tienes subtítulo de calidad, sí que desmerece bastante la experiencia de.
Es difícil. Yo, por ejemplo, series y películas no he traducido, pero he traducido cómics y es difícil, es muy jodido.
Sí, los juegos de palabras, este tipo de cosas está claro, pero yo sí que creo que el doblaje es más mentiroso, ¿no? Porque siempre busca adecuarlo, digamos, al movimiento de los labios, al espacio que hay para meter la frase de turno.
Luego, no sé si la gente lo sabrá, pero hay dobladores que están muy limitados respecto al conocimiento que tienen de la película. Quiero decir, el otro día pues se le escucha hablar al actor que dobla a Jon Snow en Juego de Tronos, y él comentaba que, claro, hay tal secretismo alrededor de la película que les obligan a firmar un contrato de confidencialidad. A ellos el guión solo les llega muy poco antes de que ellos entren en la sala ya directamente a filmar, les llega únicamente su parte, muchas veces ni siquiera la contraparte, el otro personaje que está hablando con ellos, saben qué les va a responder, no saben el contexto, no saben absolutamente nada. Entonces, prácticamente del
pierde.
Tienen que conseguir.
Por eso
no
sería más fácil no doblarlo, entonces.
Claro. Por eso el pobre Jon Snow está con esa cara, ¿no?
Puede ser, ¿no?
Sí, no se recupera, este chico. Sí, no.
O adultos doblando a niños.
Pero eso en el cine clásico hay mogollón. Uf, eso hay mogollón. Sí.
Bueno, pero hablamos un poquito de cómo empezó el tema del doblaje.
Venga, vale. Venga.
Bueno, pues...
Eso cuando uno se metió con una capa, ¿no? Ahí con el toro.
Sí, no, básicamente fue con el cambio del cine mudo al cine sonoro. Uh-huh. Ahí se empezaron a doblar películas. Hablamos de los... De finales de los años 20 y principios de los años 30. La primera vez que se dobló aquí en España fue durante la Segunda República, para introducirlo en Madrid y Barcelona. Y luego se continuó en la época franquista, apoyado por una ley que había sacado Mussolini, que era la ley de defensa del idioma. Esa ley la adoptaron tanto España como Italia, Alemania y Francia. En base a esa ley fue cuando empezaron ya a doblar de carácter masivo todas las películas que venían de...
Y en Alemania y en Italia ya no le doblan, ya que sí, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, venga, seguimos.
Efectivamente.
Muy bien.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que tenemos muchísimos errores históricos que ha habido por el tema del doblaje. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la película Mogambo. Seguro que usted es fan de la película.
Pero es que eso es brutal. Hacer lo que... preferir una infidelidad a un incesto, yo no lo entiendo.
Eso es.
No, al revés.
Un incesto preferido.
Un adulterio se convirtió en un incesto.
Hablamos de la censura franquista, que no podía soportar que en pantalla se mostrara eso, un triángulo amoroso.
Pero en cambio, que bueno, pues que a su hermana no da igual, ¿no? Es que qué vergüenza, tío.
Luego otro error gravísimo fue el de la dama de Shanghái.
Sí.
Que lo pasó de haber matado a un franquista en Murcia a cargarse un espía en Trípoli.
Eso es.
O en Casablanca. El Rick, en lugar de haber luchado durante la guerra española, pues.
En la guerra civil.
En la guerra de los. En Austria, en la anexión de Austria por los nazis. Había estado luchando ahí. Uh-huh. Y de Casablanca, además, hay un fallo de traducción bastante importante. Ya sabéis que hay una frase que repite hasta cuatro veces.
Sí, la de tocar otra vez Sam. Realmente.
No, es cuando brinda, él dice: He's looking at you, kid. Es. No, en realidad no tiene traducción.
Es una frase que utiliza mucho,
muy complicada.
Utiliza mucho Humphrey Bogart, porque luego en la de tener y no tener también le dice a Lauren Bacall, también le dice lo mismo.
Es que de hecho es una forma de decir te quiero. De hecho se repite cuatro veces durante la película para decirlo. Aquí cada vez se tradujo de un modo diferente. Y luego se tradujo al final de la película. Se pierde totalmente el sentido de lo que él quería decir con esa frase. Esto es otro ejemplo. Y bueno, ya lo que sí que tenemos ha sido doblajes históricamente horrorosos, ¿no? Porque aquí ya hemos hablado muchas veces del doblaje, sí, del Resplandor.
Estuvimos hablando del Resplandor, entre uno de ellos de los peores.
Pero bueno, ahí la culpa la tuvo el propio director, que fue el que eligió los... El director de casting fue Carlos Saura.
Eso es.
Le presentó una serie de, bueno, pues de posibilidades a nuestro amigo Kubrick. Y Kubrick eligió las voces que eran más parecidas a los actores, ¿no?
Pues la de Jack Torrance, tío, o sea,
no pega ni con cola.
Este
Joaquín Hinojosa lo hizo fatal. Bueno, para empezar, que su voz no cuadra con el físico de Jack Nicholson ni por el forro.
Ya, claro.
Eso ya de partida. Y luego, elegir a Verónica Forqué.
Forqué le eligieron.
Que claro, nosotros también en el subconsciente la teníamos muy relacionada con la comedia. Entonces ya de primeras eso no te entra.
Pero una voz tan estridente.
No te entra. Es como cuando oyes una película doblada al latino. Los que venimos de una generación que hemos visto los dibujos animados siempre en latino, no nos podemos tomar una película en serio doblada en latino. Ya no es que te guste ni no te guste, ni esté bien hecho ni no bien hecho, sino que ya en el propio subconsciente, si en una película de terror tú estás viendo al coyote y al corre... Bueno, eso esto es. No porque no hablaban, pero a Pixie Dix, no, sí, tampoco sí, porque sí. Hablan en andaluz. Pero bueno, estás viendo personajes de Disney, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. No te crees la película de ninguna de las maneras. Y Verónica Forqué, encima con esa voz tan irritante que tiene, que curiosamente sí que coincide con la de la actriz principal, que también tiene una voz así muy...
Sí.
Muy estridente, muy...
Pero joder.
Horrible, horrible.
Pues Stanley Kubrick... ¿No cuentas que Carlos Saura es uno de los mayores detractores del doblaje de este país? Entonces yo creo que intentó hacer boycott. Un boicot, eso es.
Pues le salió bueno. Muy bien.
Igual fue a partir de eso. Igual
yo creo que fue eso. Que
qué grande, qué grande Carlos Saura.
Para demostrar lo ridículo que es.
Yo soy amigo del doblaje, pero esta es una de las películas que defiendo, que hay que verla sí o sí, en versión original.
Como también otras que hemos dicho, la de...
La escuela de rock, ¿no?
Escuela de rock, Dani Martín.
Dani Martín.
Que es vergonzoso.
¿Qué? Engañaron a este chico, porque lo único que hace es...
Él nos engañó al altavoz.
No, este chico, la verdad es que canta bien.
¡No! ¡Le canta bien!
¡Lapidación! ¡Lapidación!
Digamos que canta, chiquichis. Joder.
Canta. Da el cante, vamos a dejarlo que da el cante.
Da el cante, sí.
Canto muy poco.
Canta. No hablo de la película, hablo de normalmente es un tío que canta. A ver, hace poco cantó con el Robbie Williams.
Muerte a los dos.
Cantó una canción muy difícil de cantar y la cantó muy bien. La cantó muy bien.
Bueno, pues Dani Martín entró en esa fama, ¿no? O sea, en esa fama, ¿no? En esa moda de coger a famosos para doblar, sobre todo películas de animación, pero también algunas películas
pero
de imagen
yo que
real.
Sé, a ver,
¿Por qué? ¿Por qué Fernando Alonso? ¿Por qué Iniesta, el futbolista, sí, ¿no? Sí, sí.
Pero ¿por qué? ¿Pero por qué Dani Martín en una película sobre rock and roll?
Y doblando a Jack Black. Que es un tío
sobre música,
sobre música.
Jack Black, en el que probablemente haya sido el mejor papel, que tampoco es que sea un actor.
No,
de
el mejor
de
es.
Pero, a Jack Black no me lo toques.
El mejor.
A Jack Black
no
me lo toques.
No, el mejor papel que hace es el de King Kong, que lo revienta.
Bueno, pues vamos a escuchar este engendro unos segundos porque no se puede soportar más. Así dobló Dani Martín, escuela de rock.
He ido conociendo a sus hijos esta semana y son increíbles. Zack es un guitarrista bestial, el nuevo Hendrix, y tiene 10 años. Y Gordon es un genio. Montó él solito un juego de luces con el ordenador en 3 días. Y Marta puede... Ella da un la por encima del do alto, ¿lo sabían? Es muy chungo, pocos cantantes lo consiguen. Summer será la primera presidenta de los Estados Unidos de América. Y si se presenta este año, yo la voto.
Que le pegan un tiro, por
tenemos,
Dios.
Tenemos aquí nuestras dos invitadas y estaban indignadas.
Es que además habla como así, ¿sabes? Sí, soy Dani Martín, ¿sabes?
Me falta el pico de las 12. Mi dosis, ¿dónde está mi dosis?
Pero, sí, eso que...
Eso te ha hecho gracia, tío.
Qué pasión, ahí volcó todo el sentimiento y toda la pasión que él lleva dentro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Muy patético.
Sí, pero lo que habéis dicho antes también ha sido una de las cosas que más ha dañado el doblaje, que es el invitar o al humorista de turno. ¿Os acordáis en el Espantatiburones que invitaron al portero de Aquí no hay quien viva y que te soltaba de vez en cuando un poco
aquí,
de por
mira,
favor?
En el Estado español, aquí en España, si te haces famoso, o te ponen a cantar o te hacen un doblaje. Así de claro.
Ya, pero meter chascarrillos.
A Jesulín no le podían poner a doblar, pues le pusieron una canción, ¿no? Yo qué sé. O
sea, hablando de chascarrillos, que... en Confusion, una película
sí,
una película china,
de China.
ellos, bueno, se desarrollaba prácticamente en un patio de vecinos donde, donde había un montón de chinos. Es de karate, sí. A ti no te va a gustar. Hay un montón de gente que vive allí en ese patio de vecinos y cada uno es de una región de China. Entonces, en la versión original, cada uno tiene su acento, que claro, tú lo oyes en versión original, no distingues. No esto, sí. Y cada uno tiene un acento diferente.
Sí, también de chinos, ¿no?
Eso, si tú eres chino, pues te hace gracia. Cuando lo trajeron aquí, dijeron, ¿cómo lo vamos a doblar esto? Y entonces pusieron a unos chinos a hablar andaluz, a otros chinos a hablar gallego.
¿Qué dices?
Y a otros chinos.
¿Qué dices?
Tal cual, tal cual.
Me acuerdo perfectamente.
Qué vergüenza.
Me acuerdo perfectamente.
Qué vergüenza.
Sí,
madre
sí.
Madre mía.
Había chinos andaluces, sí. Y chinos catalanes, sí.
Bueno, nos quejamos de algunos actores, de algunos doblajes, no de actores de doblaje, sino uh-huh. de algunos doblajes. Sin embargo, cuando hay actores que se han doblado a sí mismos en películas, también lo han hecho muy mal, porque es muy bastante diferente el
¿Cómo? A ver,
actor
a ver,
de doblaje.
¿Actor que te doblas a ti mismo?
Banderas.
Sí, Antonio Banderas. Me han leído la mente.
Y la superactriz.
¡Ay, madre de Dios! ¡Madre de Dios! Pues hubo un tiempo en que se rodaban
es que
a sí
aquí
mismos las, cuando
que
empezaron, pero con saña, sin acritud, sí, pero con saña.
Sí. A violencia, casi llegaba a la violencia.
El caso es que cuando empezaron ellos en Hollywood, cuando traían las películas aquí, se doblaban ellos mismos. Y eran unos doblajes desastrosos, horribles y vamos.
Hombre, pues es que imagínate a P tener que oír tu voz para doblarte. O sea, es normal que estaría tras.
Hablábamos de Cristina.
De Vicky Cristina Barcelona, que no se dobla ella, pero es uno de los ejemplos más. Sí. Vamos, espantosos de doblaje, ¿no? Porque no tiene
eso sí
sentido.
Que se espanta tiburones.
Sí.
Bueno, pero os voy a contar otros errores que ha habido a lo largo
Venga,
de la historia
sí,
del cine que son tremendos. Por ejemplo, E.T., cuando aquí se tradujo E.T. teléfono casa,
sí.
En realidad no dice eso.
Ah, es verdad.
No tiene teléfono.
Él intenta construir una frase. O sea, el muñeco intenta construir una frase que es E.T. phone home. No utiliza la forma verbal adecuada, pero bueno, el tema es que intenta construir una frase, mientras que aquí en España se lo pasan por el forro y dijeron, no, habla con monosílabos.
Eso es.
E.T. teléfono,
este es un indio.
Y casa.
Eso es otra cosa que siempre me pregunto. ¿Por qué los indios hablan perfectamente, conocen todo el diccionario de arriba abajo y lo único que se les atraganta son los verbos que los dicen en infinitivo siempre?
Por el doblaje.
Por el doblaje, efectivamente.
Bueno, yo creo que eso no es tanto culpa del doblaje como
En Con la muerte de los talones, precisamente una película que luego hablaremos de los títulos de las películas, hay un momento en que Cary Grant está diciendo 796 y luego dice 976. Pero distan como 20 segundos entre un número y otro y yo no sé quién cometió ese error, pero es un error
de raco,
un error gravísimo. Por ejemplo, en una película que se llama La intérprete, de Sidney Pollack, hay un momento que dicen, por poco se produce un asesinato y de repente aparecen dos tíos muertos. A ver, ¿cómo? Y es que él no dice asesinato, dice magnicidio, dice assassination. Assassination en inglés no es un asesinato, es un magnicidio. Uh-huh. Es decir, casi se produce
un asesinato gordo.
Casi se produce a un presidente, casi se mata a un presidente de un país, por ejemplo. Pero claro, si tú dices casi se produce un asesinato y te ves a dos tíos muertos, dices, pero este tío, ¿qué está diciendo? O, por ejemplo, en estos temas de los números, en Matrix, cuando dice el tío, he enviado a dos agentes, y de repente en la siguiente escena aparecen cuatro tíos. Y dice, pero a ver, ¿cuántos has enviado? ¿Dos o cuatro? Y es que en inglés lo que ha enviado son dos units. Ha enviado dos unidades de dos agentes cada uno. Pero claro, él dice, envía a dos agentes, eso al traductor, tan mal lo hizo, que lo hizo fatal. En Slumdog Millionaire hay un momento que piden antorchas, y dice, ¡pásame antorchas! Y entonces, en lugar de antorchas, les pasan linternas. Y te dices, ¿pero por qué es esto? Porque torch, que es lo que él pide realmente en inglés, es tanto linterna como antorcha. Y nada, acabo enseguida con dos fallecos más. En El Patriota, al Mel Gibson le llaman el ghost, le llaman el fantasma. Y
hombre, es bastante fantasma el tío.
Sí, bastante fantasma. Y ya sabéis que en inglés el Holy Ghost es el Espíritu Santo. Hay un momento que empieza una homilía y aparece a lo lejos Mel Gibson, ¿no? Y entonces el padre está diciendo el nombre del padre del hijo y entonces salta un tío y dice, y del santo fantasma.
De Holy Ghost.
En lugar de Holy Ghost, pues se confundieron y dijeron que que fantasma, en lugar del Espíritu Santo, el santo fantasma. Y acabamos con Blade Runner, y yo creo que la peor de todas.
¿Blade Runner, la original?
Sí, la de 1982, que dice, yo creo, Sebastián, que eso es lo que soy. En realidad, él dice, I think Sebastián, therefore I am. Y esto, el es una frase que se basa en el en la frase latina que es cogito ergo sum, pienso, luego existo. Cuando dice I think Sebastian, therefore I am, está diciendo pienso Sebastian, luego existo. No está diciendo yo creo Sebastián que eso es lo que soy. Es que es un error, es brutal ese error.
Ostras, colega. Y una también que dijiste tú, la del resplandor, cuando Mel Gibson... ¡Ay, Mel Gibson! Madre, vamos.
Jan Nicholson
rompe la puerta con el hacha, sí. Y dice, here's Johnny, ¿no? Porque era el programa de Johnny Carson, ¿no? Que,
eso es.
Y era traducirlo en español.
Aquí está Jack.
Pues aquí no conoce a Johnny Carson ni Cristo.
Pero es original, chico. ¿O qué?
Pues diría, yo qué sé, Buena aquí. Fuente está aquí.
Sí, eso es como cuando en Friends de repente te soltaban, hablaban de Arguiñano y esas cosas. Claro.
¿Cómo se llamaba el de las campanadas?
Ramón García.
Ramón García está aquí.
Con la capa, pero ese no llegaría hasta la puerta.
No. Ahí.
Bueno, más cositas que queréis comentar. Ana ha traído una cantidad de
apuntes. ¿Una lista?
A mí me tiran pabullado.
O sea, han superado la cantidad de apuntes que traigo yo, que mira que yo traigo, porque vosotros no traéis nada.
Incluso las que traemos todo. El señor Lobo y yo juntos.
Yo hoy medio Amazonas me he traído.
Medio Amazonas te has traído, sí. Bueno, lo que hemos traído básicamente un poco para hacer un poco más distendido el programa son pues nombres de películas que han traducido y las traducciones aquí en castellano han sido...
Horrendas.
Y a ver, puedes tú, Ana, empezar si quieres con una que a ti te parezca realmente horrenda.
A mí mi preferida siempre ha sido la de Ice Princess, que aquí se tradujo...
Que es la princesa de hielo, sería.
Sí, que aquí se tradujo soñando, triunfé patinando.
Eso es una traducción como tiene que ser. Yo
os lo digo en serio. Un día quiero invitar al que traduce esto, lo quiero invitar y que me cuente historias. Tío.
Pero mira, ¿tú quieres invitar para pegarle?
Pero que me cuente por qué.
Pero cuando la película es una basura, a mí me alegra que pongan estos títulos porque ya te avisa. Sí, ya te dice, claro, cuidado.
Soñar, patinando,
soñando.
A ver, pero que era tan fácil. ¿Tan fácil haber dicho Princesa de Hielo?
No, pues ya ves que no.
Es que te cuentan en el título la película. Eso, claro, es lo que hemos,
o sea,
estado viendo.
La princesa
viendo un
de hielo
poco.
Quiere patinar.
Sí, porque
dice, bueno,
no, ya te cuentan en el título. Hablábamos de cómo tú en.
Sí, Rosemary's Baby.
Ah, sí.
La semilla del diablo.
La semilla del diablo. Claro, o sea, es que. Claro,
en el propio título estás diciendo.
Estás jodiendo la película.
Claro, esta chica lleva la semilla del diablo, cuando la película en realidad se llama El bebé de Rosemary.
Claro.
El asesino es el mayordomo, ¿no? Molaría una película que se titulara así.
Y la de Cadena Perpetua, que has dicho tú antes. Esa me ha gustado mucho lo que comentabas.
Sí, nada, hemos hablado de Cadena Perpetua. Cadena Perpetua se llama Sousou Redemption. Sousou es el nombre de la cárcel.
Es la cárcel, eso es.
Entonces, el título de la película se centra en lo que es la redención. O sea, tú vas a la cárcel y te intentas redimir. Mientras que el título aquí en castellano más pesimista no puede ser. O sea, estás jodido. Cadena perpetua. Se acabó, colega.
Redención nada.
No, ni redención ni hostia. De aquí no sales, tío. Eso es, claro, otro ejemplo bastante. Pero bueno, tenemos muchos más, ¿no? Por ejemplo, La Liga Lomparda con La Jungla de Cristal.
Ah, sí.
Ah, bueno, claro.
Claro, sí. Porque La Jungla de Cristal era
muere
hard.
Duro. No
Die
sé
hard,
cómo,
¿no? O sea, muere
la
duro, sí, o morir así como de una manera violenta. Y
muerto
y demás,
grave.
¿No? Claro, todo iba muy bien cuando era La Jungla de Cristal 1, cuando era la Jungla de Cristal 2, o incluso La Jungla de Cristal 3. Pero claro, en Estados Unidos, La Jungla de Cristal 4...
¿Hay una 4?
Sí, pero tío, que es buenísima. ¡Bah!
Esa es la que...
Yo no sé qué cine.
La que le tiraron un avión a Bruce Willis.
Yo no sé qué cine.
Pero
en inglés era Live Free o Die Hard. O sea, hacían un juego de palabras que era vive libre o muere,
joven.
O muere así fuerte, ¿no? Muere violentamente. Y claro, aquí se lo pasan por el forro. O sea, dijeron, a ver...
La Jungla 4.
Como no lo podemos traducir, da igual. Le llamamos La Jungla 4 y ya está. Pero ¿para qué tenemos que pensar?
Así no nos lían con los títulos.
Y quitaron Cristal, por lo menos, ¿no?
¿La Jungla 4?
Sí, no, sí, La Jungla...
De Cristal 4.
No, La Jungla
de
Cristal 4.
Ah,
no. Sí, no, eso está...
No, eso está ya...
Bueno, yo, volviendo un poco al doblaje, nos quejamos a veces de los doblajes y hay algunas veces en las que la culpa no la tiene el doblador. Vamos a escuchar ahora al emperador en El Último Samurái, que tiene un doblaje horrendo... Pero es que si lo escuchamos en versión original, es idéntico. Es una de esas veces en las que el doblaje no tenía que haber intentado imitar el nivel tan degradante y tan estúpido de la versión original. Lo intentaron y le salió esto.
Tengo curiosidad.
He soñado con unificar Japón. Una nación fuerte, independiente y moderna. Ahora tenemos ferrocarriles, cañones y ropas occidentales. Pero no podemos olvidar quiénes somos, ni de dónde venimos.
Aquí ha habido
yo pensé, a ver, esto es un mierdón, esto lo tengo que escuchar en la versión original. La escuché y es igual de patética. Es lo mismo. Es lo mismo.
Pero cuando hay actores extranjeros, cuando hay, por ejemplo, en Origen, ¿qué más nos da que Marion Cotillard fuera francesa de Wisconsin? Pero tenía que hablar con acento francés porque si no, no tenía sentido la película.
Eso es. Y es posiblemente lo peor de la película. Yo fui a ver al cine y salí indignado. Salí indignado, cabreado con ese acento francés tan forzado.
Eso es.
Y cuando ya sale un actor oriental.
Ya, que los japoneses son lo peor.
Sí, sí, ridículo. Eso debería estar prohibido directamente.
Sí.
Prohibido.
Tremendo.
Niños. Y actores extranjeros.
Ay, los niños.
Los niños.
Los niños también. Sí.
Mira, a mí una siempre que digo, la gata sobre el tejado de zinc, que a Elizabeth Taylor, que tiene una voz de gatita, que en Gattusa le ponen una voz de una mujer mayor. Entonces pierde toda la película, pierde todo, totalmente. O sea,
como Her.
Uy, Her, otro, eso, Her también era delito, claro.
Ah, bueno, además es que la voz es de Scarlett Johansson, claro, y es una voz rasgada que mola mogollón,
sí, grave,
está muy guay.
Eso es sexy también.
Sí.
Bueno, el agente Pendergast tiene abierta una ventana aquí en el ordenador con una película que se ha convertido, en una película de culto, pero se ha convertido en una película de culto para el público hispanohablante. Ajá. Porque en su país de origen está considerado una auténtica mierda. Y precisamente lo que ha hecho esta película diferente fue el doblaje. Tiene una historia muy curiosa porque el doblaje se realizó en medio de una huelga de dobladores. Entonces tuvieron que echar mano de lo que pudieron y lo que podían en aquel momento era Pablo Carbonell.
O sea, le dieron cuatro duricos. Pablo, ven aquí.
Pablo, vente aquí y dobla esta película. La película en versión original es malísima, pero con el doblaje de Pablo tiene una personalidad y gana una auténtica barbaridad. Estamos hablando de Las aventuras de Fort Fairline y os tengo sorpresa.
Qué grande.
Muy guay.
Porque si bien la película está doblada por Pablo Carbonell, el tráiler, en cambio, como se grabó el doblaje antes de que llegara la película para doblarla entera, sí que está hecha por un profesional. Entonces, vamos a escuchar cómo habría quedado Las aventuras de Fort Fairline doblada por un actor profesional y después escucharemos al propio Pablo Carbonell. Vamos con el tráiler.
Demasiados chorizos. Pocas balas.
Es más duro que Harry el sucio.
¿Clint Eastwood? A ese ya me lo tiré.
Sabe tratar a las mujeres.
Siento haberte hecho limpiar el cuarto de baño, pero ¿quién trabajó en la cama?
Tiene más encanto que James Bond.
Ah, esto no va por ti. Suele despertarse media hora antes que yo. ¿Sabes a lo que me refiero? Vamos, abajo, vamos, vamos, chata. Margaret Thatcher en bolas. Hecho.
Farley.
Madre mía.
Bueno, pues así era como se escuchaba, doblado por un actor profesional y que él pone la voz, realmente la pone bien. Pero para este tipo de película no cuadra, no encaja. ¿Qué es lo que encaja?
No.
Un doblaje que hizo Pablo Carbonell, que si desde el punto de vista técnico es malísimo. Pero que te partes de la risa. Uh-huh. Te partes de la risa hasta el punto de que, pues ha conseguido hacer de esta película lo que es a día de hoy.
¿Cuándo me dejarás trabajar contigo? ¿Por qué siempre me estás jodiendo?
Perdona. Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. ¿Está claro? Ahora vete a tomar por culo por ahí.
¡Farley!
Mientras tanto, yo estaba lejos de allí, investigando una pista en el caso del fanático pelirrojo. Y mi entrada fue increíble.
Hijo de puta.
Otra clienta satisfecha.
Llámame.
Vete a tomar por culo, menos mola.
¿Menos mola? Tú eres un menos mola. Eso es lo que pienso de ti.
No, eso te lo llamo a ti porque tú eres un menos mola.
Tócame las bolas.
A tomar por culo.
Os he convocado.
Madre mía.
Era buenísimo. Lo que pasa, mira, esta es posiblemente, lo estábamos comentando antes, la única película, lo que yo considero la excepción que confirma la regla, en la que me gusta el doblaje.
Hombre, hay películas, por ejemplo, vamos a ver. El que dobla Clint Eastwood, el
Constantino. A ver, hay actores que trabajan muy
daba,
bien.
Le daba un enfoque
que
a.
Sí,
pero cuando dice que tramáis morenos.
Hombre, por supuesto. Pero yo creo que ahí no es él. Yo creo que ahí no es él porque ya está muerto.
Ya está muerto.
Pero por ejemplo, Harry el Sucio. Harry el Sucio, la voz que le da.
Sí,
Constantino le da mucha más presencia y pero bueno, que la voz original de Clint Eastwood, ¿eh?
Rutger Hauer, ¿no? Por ejemplo, Rutger lo hemos mencionado Hauer, antes en Blade Runner. Sí. Y con Constantino, es que gana.
Le da mucho, claro que sí.
O incluso
claro
Bruce sí. Willis, yo tuve un shock la primera vez que lo oí. Claro, Ramón Langa tiene una voz tan grave, que te lo imaginas así, de repente le oyes
y oyes
su
a Bruce
voz,
Willis en el original y haces...
O Pepe Mediavilla, ¿no? Que hace de Gandalf, por ejemplo, o de Morgan Freeman. Tiene un vozarrón también, es impresionante lo de este hombre. Uh-huh.
Sí, al final lo que vamos es a casos particulares de actores que son muy
sí,
buenos
particulares, eso
de,
es.
De doblaje, pero en sí la película es infinitamente muy mejor.
Y luego aparte hombre, que hay dobladores que ponen voces a varios personajes.
Eso, a varios actores.
Entonces
Ahí está, no sé quién.
Claro, dices,
esto suele pasar bastante.
A mí una cosa que me suele enervar es que no modulan las voces. Tú igual estás escuchando la versión original y hay susurros, hay voces más bajitas o incluso más altas. En cambio, en castellano, doblado, es todo al mismo tono. Claro, no hay se pierde.
Bueno, os quejáis de los doblajes, pero yo os voy a poner ejemplos de cosas todavía más horribles. Por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, que también se doblan.
Sí, claro,
muchos
claro,
de ellos.
Claro.
Actualmente los videojuegos son la industria del entretenimiento más potente del mundo. Pues al final recauda mucho más dinero que el cine incluso. Es el número uno mundial. Y antiguamente pues estaba un poco despreciado, pero poco a poco pues va cogiendo empaque y ya va dotándose de profesionales. Pero cuando empezó el mundillo de los videojuegos, podíamos escuchar algunos doblajes como este que vamos a ir ahora mismo del juego Ace of Pirates.
He convocado para haceros saber el decreto del canciller que acabo de recibir. En mi humilde opinión, esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas. Y por ello, os felicito sinceramente. ¡Oh, casi lo olvido!
¡Me estás nombrando
mi reina! Propongo que lo celebremos
inmediatamente. Pero no daría ni un doblón de oro por este nombramiento. No bailaré al son de su música. Para esto hemos estado navegando tanto. Hemos luchado y derramado nuestra sangre por esto. Nosotros solos decidiremos cómo debemos vivir.
Una galleguiña por ahí, ¿eh?
Es impresionante.
A que dan ganas de jugar a este juego de piratas.
Madre mía.
Si no sabe leer, ¿no? Parece que está.
Es que casi se les oye pasar la hoja de papel. Qué tremendo, macho.
No, es impresionante. Pues doblajes de estos los había patadas. Últimamente no. La industria del videojuego se ha convertido, bueno, se ha hecho tan potente que a día de hoy cuenta con actores de doblaje de primera fila. Pero bueno, estos fueron los inicios. Aunque todavía, si queréis algo todavía más horroroso, ¿lo queréis?
Venga,
público.
No
puede ser, no puede ser.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de países como, por ejemplo, Polonia, donde no hacen ni doblaje ni emiten en versión original. Es decir, en los cines sí que emiten en versión original subtitulada, pero cuando emiten por televisión, lo que hacen es una cosa que ellos le llaman lector, que es un hombre que va leyendo por encima de la película. Emiten la película en versión original y hay un hombre, una única persona, que
lector
va leyendo
se
sin
llama
ningún
lector
tipo de entonación. Se llama Aníbal Lector.
Aníbal Lector.
Que sin ningún tipo de entonación hace absolutamente todas las voces, sean hombres, mujeres, perros, da igual. Vamos a escuchar, por ejemplo, un fragmento de Tango y Cash. ¿Eh? Y vamos a escucharlo en su versión polaca.
A ver, Schwarzenegger. O sea, Schwarzenegger. Stallone, ¿qué voz tiene?
¿Qué es eso? Sí, Oscar, Johnny Cash. ¿Quieres coś dodać? Tak, nie. Pan Tango wypowiedział się bardzo elokwentnie. Ja też chciałbym być tak niepamiętliwy. Ale niestety nie mogę, bo ta cała sprawa to zwykła granda. Pieprzenie w bambus. Wysoki sądzie. Spokój. Proszę usiąść.
Esto realmente yo creo que es la mayor.
Pues así 2 horas.
Ahora entiendo por qué está tan bueno el vodka polaco. Madre mía.
Tienen que llenar las salas de cine para evitar, ¿no? O sea, si te pierdes la peli en el cine, ya en la tele luego...
Claro,
no
esto es un... Esto sí, es un quiero y no puedo. Quiero decir, esta es la peor de las opciones posibles porque ni escuchas la versión original ni estás escuchando... algo doblado porque no está ni actuado.
Estás
ni...
dormido directamente.
Te está leyendo un tío es que al lado de la oreja.
Desganado, además, ¿no? Como desganado.
No, es que no vocaliza, nada, no, nada. No le mete ningún tipo de entonación ni de emoción, absolutamente nada, da igual. Sí, lee. Es el Lector. Aníbal Lector.
Lector.
Nuestro colega polaco.
Ostras, colega. Yo también en Turquía, cuando estuve, también le era lo igual. Era un tío con la misma voz, la misma entonación, hablando todos los diálogos de... En la televisión.
Pero
esto
en
la televisión, en la televisión.
Pero
en
el cine, ellos lo hacen
No encontré ningún cine en Turquía, no me acuerdo.
El cine en Polonia, por lo menos, tienen versión original con subtítulos.
Sí, sí.
Afortunados.
En toda Europa, menos aquí. Bueno, ahora ya no. Ahora ya no. Gracias a estas mujeres. Aquí en Pamplona.
Bueno, más cosicas. Podemos hablar, por ejemplo, del Nombre de la Rosa, que yo creo que ha sido la película más maltratada por el doblaje.
Ya, tío, ¿eh?
Porque tiene, para empezar, tiene uno de los un doblaje buenísimo, el primer doblaje que le hicieron, pero después, por algo que yo realmente no entiendo, supongo que sería algo algún tipo de derechos...
Claro, si se te muere el doblador...
De autor...
Claro.
No, pero bueno, ya estaba doblada, ¿eh? Habló una vez
pero
doblada...
Pero me refiero, tú haces un doblaje, de repente... Ah, bueno, como ha pasado en esta, a los años te dicen, vamos a sacar la...
Se ha muerto el polaco, se ha muerto el Lector y el hombre tenía que cambiar.
Se ha muerto y hay que poner
la versión extendida.
Claro, eso es.
Bueno, la cuestión es que hicieron un primer doblaje muy bueno, la verdad es que es buenísimo.
Sí.
Hicieron un segundo doblaje, no sé exactamente por qué, que baja bastante el pistón. Y luego finalmente en la versión que sacaron en DVD, sacaron una versión extendida con 5 minutos más y se ve que no tenían dinero para contratar un actor y lo que hicieron fue, pues, no sé, coger al primero que pasaba por ahí o alguna cosa así. Si no, no se entiende que les quedara esto que vamos a escuchar ahora.
Hasta pronto, niño. Trata de no aprender malos ejemplos de tu maestro. Él piensa demasiado. Dependiendo siempre de las deducciones de su mente en lugar de confiar en las capacidades proféticas de su corazón. Aprende a mortificar tu inteligencia y llora las heridas de nuestro señor.
De nuestro señor.
Pero estos van a los bares a pillar gente, ¿no? O sea,
no se entiende. Al final es cuando el mercantilismo entra por la puerta y claro, hay que sacar pasta de donde sea. Y tienes una película ya más que amortizada, pero quieres todavía estirar el chicle, le añades 5 minutos más en un nuevo montaje, pero no te preocupas en contratar a alguien que por lo menos sepa hablar. Ya no digo ya vocalizar, ni actuar, ni... Madre mía, qué horror.
Bueno, vamos a preguntar un poco más a estas mujeres que ya que las tenemos aquí. ¿Qué más planes tenéis? ¿Tenéis pensado algo más?
Seguir intentando engatusar a la gente para, sobre todo, que vengan al cine, porque es la única manera de sustentar que siga la UBO. Lo que hacemos en el grupo es informar para que no haya la excusa de ay, me lo perdí o no me enteré, ¿no? O sea, lo que hacemos es comentar los estrenos que hay cada semana y los días que hay películas especiales, como hoy, por ejemplo, que a las 8 en Golem Bayona está La Gran Enfermedad del Amor, de Big Sick, en inglés. Otro título un tanto curioso. Eso es. Y esa película la tenemos hoy a las 8 en versión original en Golem Bayona.
¿Y técnicamente cómo lo hacen? Es decir, ¿esto le representa un gasto extra al cine?
Claro, o sea, bueno, desde hace tiempo los cines no proyectan películas en 35 milímetros, o por lo menos los cines Golem. Y lo que se hace es proyectar en una especie de discos duros que llegan, pero no vienen abiertos. Tienen unas llaves que se llaman KDMs que lo que hacen es limitar los días de proyección de la película. Entonces, claro, el hecho de tener una película en versión original supone tener que pedir otra de esas llaves en versión original. Por mucho que la copia haya llegado en las dos versiones, hace falta esa licencia para poder proyectarla en versión original y es un gasto extra, claro.
O sea, no es como seleccionar otro audio ni...
No, se necesita otro... Eso
como...
es, entonces, sí,
claro, es complejo, sí.
Está claro que el cine no puede... encima en los tiempos que corren, ¿no? Que no es precisamente la cosa más boyante del universo, no puede estar permitiéndose un gasto así si no va a haber un respaldo del público. Por eso insistimos o intentamos insistir tanto en que lo que ayuda a esto no es que seamos 1340 en el grupo, es que seamos 1340 en las salas.
No entraríais, ¿no?
Seguramente.
Ojalá. La cuestión es que también se están abriendo como facilidades, ¿no? Posibilidades de, por ejemplo, los martes ahora que hay versión original, la entrada es día del espectador, ¿no? Es más
para,
barato.
Para los estudiantes de la escuela también. De idiomas, eso es, y vale 3 euros. ¿No? Eso es. Y luego, barato. Bueno, la gente que tenga el carnet joven tiene los martes también a 3 euros.
Exacto. O sea que... Y la gente mayor que quiere ir al cine, no hay nada, ¿no?
Bueno, ¿no tienes el carnet joven, señor Lobo?
Yo tengo carnet de Grupo Salvaje, a ver si me...
Hay descuentillos para cinéfilos por ahí, o sea que...
Mira, pues nosotros tenemos una iniciativa que nosotros todos los martes vemos una película antigua en versión original en nuestro cineclub.
Maravilloso.
En nuestra cueva, Lovera.
Nuestra cueva mientras cenamos.
Sí. Bueno, bueno.
Y están, prohibidas, están prohibidas las películas posteriores a 1970.
¡Mentira!
No, hoy precisamente...
Hoy una del 74. Hoy vemos Chinatown.
Tanto resquemora.
Hoy vemos Chinatown.
A ver, es la mayor gruta gafapasta del mundo mundial. O sea, lo único que hacen es ver cine...
Y ponernos hasta arriba de jalar.
Sí, eso es. Es
importante también.
Y sobre todo, contra más colesterol tenga, mejor.
Pero sí que es verdad, sí que es verdad.
Pero colesterol del bueno, porque está cojo.
En estas cosas también se trabaja en favorecer la versión original. Porque claro. Luego esas personas que se acostumbran a verlo así, luego pues si les dan la posibilidad de ir al cine eso y poder ver la versión original, dicen, ay, pues mira.
Claro, yo lo que nunca he entendido es que, por ejemplo, en la época en la que vivimos, en la que todo el mundo está acostumbrado a ver series, ¿no? Que es una cosa como está muy de moda, y las ven en la mayoría en versión original, como luego eso no se traduce en el cine, porque... No se ve mucho espectador joven, ¿eh?
Sí que es verdad que las plataformas de streaming de vídeo sí que es verdad que han democratizado un poco el visionado de series, a todo el mundo accede a ellas. Uh-huh. Antes pues tenías que descargarlas y tal, claro. Ahora es más fácil. Sin embargo, están favoreciendo mucho la versión doblada.
Sí, eso es cierto.
Es decir,
cierto,
es más fácil en Netflix, por ejemplo, ver una serie doblada que verla a lo mejor en versión.
Bueno, antes quizás se veían más las series versión original porque salían en Estados Unidos
una semana antes.
Y ahora, sin embargo, se están dando cuenta de que, claro, para combatir la piratería, este tipo de cosas, lo que les conviene es hacer el estreno a nivel mundial.
Yo lo que comento muchas veces con Ana es que a mí, por ejemplo, y yo soy súper defensora de ver el cine en la sala, no me importaría, con el hecho de no perderme ciertas películas o no perdérmelas en versión original, verlo en una plataforma digital. Y en los tiempos que corren hay estrenos que se hacen a la par en salas y online. A mí no me importaría porque me niego a verlo doblado.
Sí,
bueno, se nos va acabando el tiempo.
No veo yo que esas plataformas estén beneficiando mucho la versión.
No, la verdad que no.
Yo me acuerdo, doblado western en la de ETV1 a John Wayne hablando en euskera, tío. Y no consigo ver ningún vídeo ni nada, ni en YouTube ni nada. No consigo.
Hay vídeos de doblajes gallegos que son antológicos.
Yo digo en euskera, diciendo Arrapatu duzu.
No sé si os lo he contado alguna vez, pero yo cuando vivía con mis padres tenía una tele de estas pequeñas con una antena de esta de cuernos. Uh-huh. Y una vez estaba viendo una película, precisamente John Wayne, me he acordado por eso. Y de repente, no sé cómo, se metió la voz de la vecina, que tenía un teléfono inalámbrico, que en aquel entonces era una modernidad.
¡Qué bueno!
Y hubo algún tipo de cruce allá de ondas, y John Wayne hablaba con la voz de mi vecina. Pues sí, chica, la Patricia, que se me ha ido a París, y tal, y estos jóvenes hoy día, es que no paran quietos en casa. Y entonces le respondía a la vecina, que era un indio así, emplumado y tal, y sí, pues el mío también, ya me está diciendo que se quiere no sé dónde y tal. La verdad que fue un momento bastante chocante, hasta que averigüé qué es lo que estaba pasando. Me quedé a cuadros, claro, lógicamente.
Pues nos quedan 2 minutos, nada más y nada menos, así que nos vamos a ir despidiendo. Un placer que hayáis venido y que estáis invitadas cuando queráis a
muchísimas,
venir.
Muchísimas gracias.
Hablamos ha sido
de un
lo
gustazo,
que sea.
La verdad.
Y que todo el mundo pues ir al cine y ver versión original, que desde aquí la apoyamos, menos Cachán. Que...
No, a mí me da igual.
Pero Cachán siempre ha sido un poco raro.
Me da igual incluso que vaya o que no vaya la gente. Que vea versión original o sin versión original o doblado, como la de la gana.
Ahora
y nos vamos a despedir con una canción que le va a gustar al amigo Pendergast. La he seleccionado expresamente para usted.
El Rey León.
No, por favor.
No, por favor. No.
La balada de Sarneido.
¿Pero cuál? ¿La 5?
¡Qué grande!
No, Sarneido. La canción. Se llama, es una de las canciones de la balada
ya,
de Sarneido.
Ya, pero hay 5.
Muy ¿Pero bien. Se llaman todas las películas La balada de Sarneido?
No, se llama Sarneido a secas.
Vale, pues esto es
y con un número detrás.
La balada
qué
de
grande,
Sarneido.
Qué grande Sarneido.
Así que, amigos y amigas, hasta la semana que viene, haceros egusquides y ver cine en versión original. Sí. ¡Agur!
Venga, ¡Agur!
all